Venga a nosotros tu reino y sea hecha tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Señor, el reino de los cielos se ha acercado a nosotros y te damos las gracias por esa bendición gloriosa de experimentar el reino en nuestras vidas y de llevar tu reino ahí donde vayamos cada uno de nosotros. Gracias, amado Dios. Gracias, amado Dios. Aleluya. Bendito eres. Bendito eres. Sigue restaurando nuestras vidas día a día. De esa manera silenciosa en la que tú trabajas en nosotros. Tú nos perfeccionas. Tú nos perfeccionas, tú nos edificas. Aleluya. Bendito eres. Bendito eres. Amén. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bien poder estar juntos. Adorando a Dios en la hermosura de la santidad. Aleluya. Bueno. Bueno, pues voy a compartir con vosotros algunos pensamientos sobre la gracia. Pero antes de hablar de la gracia, voy a hablar un poquito como introducción de la ley. La ley y la gracia. En cierta medida se contraponen. En cierta medida se apoyan, pero lo que está claro es que ahora, después de Jesucristo, comenzó una nueva etapa en el pueblo de Dios, que en este caso se llama Iglesia, ¿verdad? En el plano espiritual. Y cuando viene Jesús, no es que deje de lado la ley, sino que va mucho más allá de la ley y nos muestra un camino para entrar en una nueva etapa, un nuevo pacto. Es el pacto de la gracia. A través de la ley, el pueblo conocía lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer. A través de la ley, el pueblo podía estar apartado del castigo, o si la cumplía, o castigado si no la cumplía. Y no cabe duda que todo ese periodo pre-Jesucristo, anterior a Cristo, Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, marcó una pauta que hiciera a la gente darse cuenta de que no podía. No podía. Es imposible cumplir todos los mandamientos. Es imposible cumplir toda la ley. Es imposible no fallar en alguna ley. Y el Antiguo Testamento decía que el que incumplía un punto de la ley ya era incumplía toda, es como si hubiera incumplido toda la ley. El apóstol Pablo a los romanos explica un poco, no con facilidad, todo este proyecto de cómo era la ley, cómo funcionaba la ley. Pero viene Jesucristo, Dios trae un nuevo pacto a la raza humana, un pacto de salvación. Y es un pacto diferente. Es un pacto que, bueno, no castiga cuando caes, cuando incumples, cuando transgredes, no viene el palo directamente. En el Antiguo Testamento, si alguien no cumplía el día de reposo y era sorprendido sin cumplirlo porque alguien le delataba, o porque los jueces o el propio Moisés, como uno de los casos que ocurre en el libro del Éxodo, me parece que es, o Levítico, no me acuerdo, pero unos incumplen el día de reposo y se van ahí a recoger leña en el día de reposo, cosa que era prohibida por la ley. Y son descubiertos e instantáneamente son apedreados. Sin más objeción. O si alguien accidentalmente cometía homicidio, pues automáticamente la ley venía sobre él y tenía que cumplir esto y hacer lo otro, y podían los familiares del que había muerto exigir la muerte, y cuando se investigaba que era involuntario, pues le podían mandar a una de las llamadas ciudades de refugio y le eximían de morir, pero si salía de esa ciudad de refugio le podían matar porque había incumplido también parte de esa ley. Era continuamente castigos. Y para evitar el castigo, a veces, en ciertos temas, lo que había que hacer es ir, como habías pecado, ibas y ofrecías sacrificio, etcétera, etcétera. Un sistema que era preparatorio para todo lo que iba a venir y para que los que viniéramos posteriormente comprendiéramos la gran diferencia entre ese proyecto anterior a Jesucristo y el proyecto posterior a Jesucristo. Si me podéis traer agua, os lo agradecería, por favor. Resumido, Romanos 3:20 dice: por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cuando tú haces algo, si no hay ley, no sabes que has pecado. Pero si está prescrito, gracias, si está prescrito en la ley, aunque tú no lo sepas, tú has pecado. Entonces eso tiene unas consecuencias. Ay, qué calentita está. Pero qué rica. Cuatro versículos más adelante, el apóstol Pablo vuelve a decir: siendo justificados, recordad que dice que por la ley ningún ser humano será justificado. Y aquí dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así es que lo que no podía hacer la ley, porque la ley solamente te daba el conocimiento del pecado, la ley no te podía justificar, la ley no podía decir: bueno, pues si cumples estás libre. ¿Por qué? Porque la ley lo que hacía era culpabilizarte, porque no había nadie que pudiera cumplir toda la ley. Por lo tanto, la ley lo que hacía era culpabilizar al ser humano, a la persona, y no le justificaba. Pero la gracia toma toda esa ley, como que la pone aquí toda junta y ya no es necesario cumplir la ley para ser justificado. Ya no es necesario cumplir los mandamientos para ser justificado. Ahora, Jesucristo cumple todo. En Jesucristo se cumple, en Jesucristo se paga todo el pecado, toda la culpa, todas las consecuencias que habría por causa del pecado en nosotros, y automáticamente Dios nos ve santos, Dios nos ve limpios, Dios nos ve redimidos. Porque Dios nos mira a través de Jesucristo y nos ve santos. Es extraño, pero eso es la gracia. Eso es la gracia. No es fácil entenderla, pero es fácil comprender que Jesucristo ha pagado por todos, que Jesucristo nos lo ha dado todo, que Jesucristo es el dador, el operador de esa gracia en nuestras vidas y que es gracias a Él que nosotros podemos disfrutar de esa gracia, de todos los beneficios de la gracia. Y vamos a explicar un poquito qué es la gracia. Y ahora entramos un poco más ya en algunos puntos que os voy a dar. He tratado de extraer 7 puntos interesantes sobre la gracia que podéis tomar nota si queréis. Para repasarlo después. La gracia, fijaos que en el propio diccionario de la Real Academia de la Lengua, el nuestro, dice que es un don o favor que se hace sin merecimiento particular, es una concesión gratuita. Las diferentes acepciones, la tercera acepción, esta es la que define el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Si es que ahí hay un concepto espiritual, religioso, cristiano, diríamos, dentro de esa definición. Un par de diccionarios bíblicos que he mirado dicen, uno de ellos, que la gracia es el gran regalo aportado por Cristo e inmerecidamente apropiado por nosotros. Aportado por Jesucristo, apropiado por nosotros. Pero aquí la palabra sería gran regalo. En el diccionario de la RAE, don o favor, con la particularidad del inmerecimiento, ¿vale? O una concesión gratuita. Lo de gratis lo entendemos, ¿verdad? Esto es gratis. Vas, te lo llevas, no pagas nada. No tienes que pagar. No tienes que trabajar 7 años por tu novia. Es gratis. Otro diccionario bíblico dice, gracia es fundamentalmente el amor de Dios que se da por pura benevolencia, sin mérito alguno por parte del que lo recibe. ¿Sí? Los que se creen buenos no comprenden bien lo de la gracia porque se creen que todo lo merecen. Pero los que sabemos que hemos sido malos y que ahora la maldad está en nosotros por causa de esa carne que hemos dicho algunas veces que imperaba, porque desde que somos hijos de Dios cada día gobierna menos la carne en nosotros. ¿Lo tenéis claro eso, no? ¿Os habréis dado cuenta? Cada día el Espíritu toma mucho más lugar en nuestras vidas y la carne toma menos lugar. Las cosas de la carne, esa forma de vivir que nos ha afectado hasta que nos hemos convertido, nos ha afectado por nuestro conocimiento, enseñanza, cultura, familia, todo lo que hemos vivido, experimentado, oído, hecho, todo eso nos ha afectado y eso ha condicionado nuestra vida, y es la carne, que cada día tenemos que someterla por el Espíritu y cada día ya prácticamente en nosotros va desapareciendo. Pero la gracia de Dios nos ha dado muchas posibilidades para batallar incluso con estas cosas. Voy a daros algunas características de cómo opera la gracia en nuestras vidas para que las recibas, las disfrutes, las aprovechemos, la manejemos adecuadamente para obtener la bendición que cae sobre nosotros por la gracia de Dios y sin que nosotros tengamos ningún mérito en ello. Muy importante, muy importante. Porque el hombre tiene una tendencia, por la propia cultura del ser humano, a que conforme a lo que hace, así va a recibir. Entonces, una de las dificultades que tiene la gente para entender la salvación es que le cuesta comprender cómo se puede ser salvo sin haber hecho nada bueno. Por el contrario, se empeñan en creer que como son buenos van a ser salvos, y ese engaño lo que hace es llevarles al infierno. Entonces, la gracia no es fácil entenderla. Porque a veces la gracia, yo he dicho algunas veces que la gracia a ojos humanos es injusta. En muchas ocasiones. Porque la gracia da sin merecer. Entonces los que se creen que lo merecen por sus buenas obras, se ponen en contra de la gracia. No sé si os acordáis aquella escena en la que Jesús explica una parábola sobre los obreros de la viña, y él va contratando gente. Y desde el primero que lo contrata a primera hora de la mañana hasta el último que lo contrata a última hora de la mañana, al final, todo el mundo cobra igual. Y claro, los que fueron a primera hora de la mañana y trabajaron todo el día se enfadaron. ¿Pero por qué? Le pagas a este tío que ha trabajado una hora, le pagas 100 euros, si a mí me pagas 100 euros. Que he trabajado 10 horas. Y el dueño de la viña le dice: yo no te dije a ti que te contrataba por 10 euros la hora. 10 euros la hora por 10, 100 euros. Pues te he dado 100 euros. ¿He sido injusto contigo? ¿O acaso tienes envidia de que yo sea bueno y a este le regale 90 euros que no merece? Eso es gracia. Vamos a ir adelante. Lo primero de todo que tenemos que saber, el punto uno, es que hemos sido salvos por gracia. Decimos salvos por fe, es verdad, pero realmente es salvos por gracia. A través de la fe en esa gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Nosotros nos hemos centrado mucho más en la fe que en la gracia. Es esa tendencia de que, no, yo he puesto la fe para salvarme. Bueno, antes de que tú pusieras la fe, Dios puso la gracia. ¿Sí? Por gracia sois salvos. ¡Pum! No seguimos. Por gracia sois salvos. Pasamos. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. La palabra gracia que se usa mayoritariamente, que creo que salía 120 y tantas veces en el Nuevo Testamento, es una palabra que es muy curiosa porque tiene que ver con gratitud, tiene que ver con favor, tiene que ver con don, tiene que ver con alegría, con gozo. O sea, fíjate todos los derivados que tiene. Es la palabra caris, gracia. Pero que al mismo tiempo carisma es don recibido por gracia. De ahí los carisma, los carismáticos. Pero también cuando la Biblia habla de acción de gracias, está hablando también de charis, de esta palabra charis. Entonces es como si nosotros recibimos un favor inmerecido por el cual tenemos que dar gracias continuamente. Acción de gracias, charis, yo dije cuando estudiamos sobre la alabanza y la acción de gracias, esa palabra es gracia por gracia, gratitud por haber recibido gracia. Es un poco un resumen de nuestra actitud ante esa gracia que Dios ha puesto sobre nosotros. Este texto que os he leído era Efesios 2:8, que supongo que la gran mayoría, especialmente los antiguos, lo sabéis. Así es que hemos sido salvos porque hemos entrado a formar parte de ese proyecto de gracia que Dios preparó a través de Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo ha sido? Porque la hemos creído, por fe hemos creído en esa gracia, por fe hemos creído que eso que Jesucristo ha hecho era para mí. Y lo hemos abrazado, lo hemos aceptado. Segundo punto sobre la gracia es que dice el apóstol Pablo que hay una diferencia, hay un poder, hay algo que emana de esta gracia en nosotros. Fijaos lo que dice el texto de Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando antes de Cristo el ser humano se acercaba a Dios, estaba bajo la ley, no tenía poder sobre el pecado. Pero venida la gracia, algo se nos dio con esa virtud, esa bendición, esa gracia. Y hay un poder. Fijaos, mi padre, que se convirtió cuando era joven, tenía 17, 16, 17 años por ahí. Luego pasó por muchas vicisitudes en su vida, hasta que, digamos, volvió a reencontrarse con el Señor ya siendo mayor. Bueno, siendo mayor, perdón. Siendo, pues tendría 24, así empezaron a ir otra vez él y mi madre a la iglesia de Trafalgar, ahí en el centro de Madrid, y ahí ya nos llevaban a nosotros a la iglesia. Y bueno, pues él aún así venía del mundo laboral, un poco su forma de ver la vida cristiana, y fumaba. Y fumaba mucho. Y además estaba siempre rodeado por causa de su empresa, de su negocio, pues de gente a la cual había que dar tabaco, porque eso era como una, no sé, pues una forma de relacionarse, toma, toma, y venga, y se daban unos a otros tabaco y sacaban el paquetito. Yo eso ya no lo veo, pero prácticamente no veo eso, pero en aquellos tiempos, venga, uno o dos paquetes diarios, venga, entre lo que doy y lo que me dan y lo que me fumo y lo que... Pero con el paso de los años, cuando nosotros recibimos el bautismo del Espíritu Santo y comenzamos esta iglesia, que sabéis que esta iglesia tiene 40 años y medio, pues él tenía ese vicio que no controlaba él. Él seguía fumando, más o menos. Pero empezó a venir con nosotros, porque ya también salió él de la iglesia donde estaba y vino con nosotros a la nueva iglesia. Y entonces él, de alguna manera, se empezó a sentir compungido, como que él fumaba y ya no le hacía gracia porque allí nadie fumábamos. Y ya medio se escondía por allí para que no le vieran y tal, porque él no quería, ya le daba vergüenza. Y ya empezó con su lucha para intentar librarse del tabaco. Y este versículo fue el que le rescató. Porque él empezó a leer mucho la Biblia y cuando leyó este versículo, la carta de Romanos, y llegó hasta aquí, porque el pecado, y él dijo, puso en vez de pecado tabaco, porque el tabaco ya no se enseñoreará más de ti, porque ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Recibió un rema de Dios, o sea que esto, el tabaco ya no se tiene por qué enseñorear de mí, pues se acabó, ya no te vas a enseñorear más de mí, se acabó. Y dejó de fumar, años y años. Yo creo que tenía, no sé, 50 o por ahí tendría cuando lo dejó. Y hay algo en esa gracia de Dios que ha impartido sobre tu vida, sobre mi vida, que puedes aprovechar en la confianza de que el pecado no tiene por qué enseñorearse más de ti, de nosotros. Tercero, la gracia es una forma de vivir en libertad. La ley era una forma de vivir la esclavitud de, ay, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas esto, no lo otro, esto no, esto así, esto asado. Y si no lo haces así, latigazo o lo que fuese, castigo. Y eso era una forma de esclavitud. Mientras que la gracia es una forma clara, absoluta, de libertad. Porque no te van a dar el garrotazo cuando fallas. Y eso es muy peligroso, entre comillas, para el ser humano, que tiende a ser indisciplinado, que tiende a ser dejado, que tiende a ser, bueno, perezoso, entre comillas, pero tiende a la indolencia. El mundo está en manos de los disciplinados, dice alguna gente, y el resto hacemos lo que podemos. Y el resto les obedecemos, les seguimos, ¿eh? Entonces, el apóstol, viendo que aquí hay un problemita, dice en esta carta, Judas, bueno, realmente al apóstol, un discípulo, porque este Judas es el hermano del Señor, dice, algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. El apóstol Pablo les advierte a los gálatas, habiendo empezado por el Espíritu, ¿vais a acabar por la carne? Habiendo conocido la gracia, ¿vais a acabar por la ley? Ojo, tened cuidado, no vayáis a caer de la gracia. El hombre tiene una tendencia a hacer lo que le parece. Y cuando a veces es consciente que la gracia no nos exige salvo amar al Señor y por amor a Dios seguirle, pues algunos han llegado a creer que comamos y bebamos. Total, Dios nos ama. No hace falta ir a la iglesia. No hace falta ser tan beato. No hace falta ser tan estricto. No hace falta hacer tu devocional todos los días. No hace falta, yo ya voy a la iglesia el domingo y que me dejen tranquilo, que con eso me vale. Algunos han creído que la gracia es para darte libertad y hacer lo que te parece sin que nadie te pida cuentas. Pero a través del contexto de las Escrituras vemos que eso no es correcto. No es correcto. No podemos meternos en eso ahora, pero... En la Iglesia del Señor hay orden, en la Iglesia del Señor hay disciplina, en la Iglesia del Señor hay obediencia, en la Iglesia del Señor hay servicio, en la Iglesia del Señor hay amor, en la Iglesia del Señor hay relación unos con otros y todo esto nos llena a todos de responsabilidad en nuestra libertad. Yo digo que una de las cosas más difíciles es tener responsabilidad o ser responsable en medio de la libertad. Es una de las cosas más difíciles de manejar. Porque solo, mira, en España vivimos 40 años de lo que hoy día muy insistentemente llaman dictadura. Los que fueron un poco benevolentes le llamaban dicta blanda. Los que somos realistas sabemos que después de la Guerra Civil Española hubo como unos 20 años de luchas, de peleas, de presión, tensión, de control, de dictadura dura. Pero los 20 años siguientes prácticamente fueron años de prosperidad, de formación de una nación reconocida en Europa, años de paz, de tranquilidad. Sí, la fe estaba todavía así como que nos perseguían un poquito. No tanto por el gobierno, sino por la presión de la Iglesia Católica sobre el gobierno. Porque lo culpable ha sido mucho tiempo la Iglesia Católica de todo lo que nos ha pasado a nosotros. No tanto en los gobiernos. Pero podíamos salir a la calle, podíamos predicar el Evangelio. Desde el año 67 hubo incluso una ley que amparaba la libertad religiosa en cierta medida. Había una tolerancia importante. La nación crecía. La gente vivía bien, no, los que políticos no vivían muy bien. Los que querían dedicarse a la política y enfrentarse al gobierno que había en aquel tiempo, les costaba más vivir porque estaban cada dos por tres en la cárcel. Y sin entrar en ese tipo de libertades, pero cuando se acabó esa dicta blanda, porque es la segunda parte, oye, ¡ah, qué bien! Entramos en una democracia. ¡Ah, democracia, democracia, democracia! ¿Y qué ocurrió? Huelgas por todo el país, por todo el país. Los sindicatos, los partidos políticos, todo el mundo a lo bestia. Se acabó esa censura que había sobre el tema de la sexualidad. La gente, para ver una película donde había un poquito de destape, se tenía que ir a Francia. Porque en España eso estaba prohibidísimo. En España estaba prohibido ver una película donde a la mujer se le viera un pechito. Gracias a esa dictadura. Los españoles se desmadraron totalmente y como siempre nos ocurre, especialmente a los españoles, pero es algo de la raza humana, cuando te han tenido presionado durante mucho tiempo o te has sentido muy presionado, cuando sueltan, y entonces vino toda la basura. Toda la basura de la sexualidad, toda la basura del aborto, toda la basura de la maldad, porque ahora eres libre. Y si eres libre y no sabes lo que tienes que hacer verdaderamente, acabas siendo libertario. Acabas viviendo en libertinaje. Porque no has conocido qué es la responsabilidad dentro de la libertad. Y como hijos de Dios tenemos que conocer qué es la libertad dentro de la gracia. Y dentro de esa gracia y de esa libertad tenemos que conocer cuál es nuestra responsabilidad como hijos de Dios que viven y se amparan en esa gracia. Entonces es muy importante que en esos tiempos de libertad como tenemos ahora en Cristo Jesús, sepamos manejar nuestra libertad con responsabilidad que viene porque amamos al Señor. Y ese amor al Señor es lo que te va a dar responsabilidad. La semana pasada, la anterior, hablaba sobre el temor de Dios. El temor de Dios trae a nuestras vidas mucha responsabilidad. Trae a nuestras vidas, no temor al castigo, principalmente, que era uno de los aspectos pequeñitos que hablábamos del temor de Dios, sino de desagradar a aquel que lo ha dado todo por ti. Entonces, el apóstol o Judas en su carta y Pablo a los Gálatas también habla de esa responsabilidad como cristianos que tenemos. Vamos a ir rápido. El punto 4, como el apóstol, como el Señor, las Escrituras conocen que podemos patinar en nuestra responsabilidad cuando tenemos plena libertad por causa de la gracia. Entonces nos exhorta el apóstol Pedro a crecer en la gracia. 2 Pedro 3:18 dice, antes bien, es el punto 4, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Hay una manera de crecer en la gracia. No podemos solamente entrar, ser salvos y ya está. Una vez que hemos entrado en esta nueva etapa, en este nuevo pacto transformador, salvador, santificador, etcétera, etcétera, no nos queda más remedio que crecer en Él. Así que si te has convertido hace poco tiempo, tienes que crecer. Si te convertiste hace mucho tiempo, tienes que crecer. Si te convertiste hace la mitad de tiempo, tienes que crecer. Todos tenemos que crecer, porque siempre tenemos algo más que conocer de la gracia de Dios, de cómo poder moverte con libertad y con responsabilidad dentro de esa gracia, disfrutando y aprovechando todas las bendiciones para formarnos, para llegar a la presencia del Señor lo más parecidos a Cristo posibles. El 5, un texto muy interesante que conocí hace años. Mira, me vas a poner este texto, 2 de Timoteo 2:1, en las dos versiones, me lo pones en la versión Reina Valera y luego me la pones en la Biblia de las Américas. Yo, desde que me convertí, pero principalmente desde que recibimos el bautismo del Espíritu Santo, bueno, no solo yo, porque en realidad todos fuimos así. Porque alguien nos enseñó mucho, mucho, mucho sobre pagar el precio. Y comprendimos claramente que en la vida cristiana había que pagar el precio. En la vida cristiana había que pagar el precio. Y no podías obtener espiritualmente prácticamente nada si no pagabas el precio. Y eso entró muy fuerte en nosotros. Y fue una disciplina para nosotros el poder ir a por todas, aunque costara lo que costara, porque sabíamos que eso era lo que Dios quería. Y no nos importaba pagar un precio, aunque fuera alto, para llegar a esos niveles de relación con Dios, de presencia, de números en cuanto a crecimiento o de éxito en nuestra labor, o todo lo que fuese. Entonces, nosotros habíamos sido siempre, especialmente los 20 primeros años, 15, 20, gente muy esforzada. No quiere decir que no lo seamos ahora, aunque lo somos menos. También nos hemos hecho más mayores. Pero el esfuerzo era parte de la vida cristiana. El esfuerzo, mucho esfuerzo. Había que esforzarse. Y este texto era tremendo, porque sí, hemos recibido la gracia, lo tenemos todo, Dios nos perdona, Dios no nos culpa, Dios nos da fuerza y poder. Pero tú tienes que esforzarte. Además, eso es lo que oímos, ¿verdad? Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, tienes que esforzarte, tienes que esforzarte, tienes que esforzarte, tienes que esforzarte. Y oye, a veces, no sé, eso como que ya crea cierta presión sobre uno. Había un versículo en las Escrituras, en el Evangelio de Lucas. Ay, sí, perdón. Os digo por qué digo había, porque eso forma parte de mi pasado, ya no de mi presente. Hay un texto en las Escrituras para mí, era una vía, ahora lo entenderéis, que dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón porque mi yugo es fácil, ¿y qué? Y ligera mi carga. Yo siempre dije, Señor, a mí esto no me parece, no me parece, esto no lo, a mí tu yugo ni me es fácil ni tu carga me es ligera. Sobre todo siendo pastor. Yo me lo planteaba como pastor. Yo decía, yugo fácil, carga ligera, con toda esta gente que hace lo que le da la gana, con toda esta gente que no obedece, con toda esta gente que le dices A y hace B, con toda esta gente que no consigo que den todo lo máximo que deberían dar. Con esta iglesia, tu yugo de fácil, nada. Y la carga ligera, menos. Así me tiene muchos años, ¿eh? Muchos años. Porque para mí era una carga la iglesia. Era una carga mi ministerio. Era una carga la desobediencia de la gente. Era una carga el poco servicio. Era una carga la poca entrega. Era una carga la indisciplina de la gente. Era una carga el poco avance de la iglesia. Era una carga. ¿Y qué ocurrió hace 23 años en Estados Unidos? Dios me tuvo que llevar a Estados Unidos un año y pico con toda mi familia para enseñarme algo sobre la gracia que yo no había pillado. Y desde aquel tiempo, mi comprensión de la gracia cambió radicalmente. Mi vida cambió radicalmente. Mi carga se fue totalmente. Y ese versículo le quité la interrogación que yo tenía durante muchos años, como diciendo, Señor, esto no lo entiendo. Y lo quité. Y hablé con mi profesor allí en el seminario y le dije, ahora entiendo todo lo que estás enseñando. Tuve un flash, un rema en aquel tiempo sobre el tema, porque él me dijo, Manuel, es que tú te pones cargas que Dios no te pone encima. Y tú estás cargado con cosas que Dios no te ha puesto. Conversaciones que tuve, de repente dije, amigo, ahora entiendo. Entonces es muy fácil, ¿no? Dice, bueno. Entonces, ya no tengo carga si sois desobedientes. Ya no tengo carga si sois indisciplinados. Ya no tengo carga si la iglesia no avanza a 80 por hora en vez de a 30. Ya no tengo carga si no depende de mí, claro, obviamente. Si yo como pastor tengo que ir a 80 y voy a 50, yo sí tengo responsabilidad. Y si no me pongo en mi lugar, entonces. Pero quiero decir que una cosa fundamental que aprendí es que cada uno tiene su propia responsabilidad delante de Dios. Y yo como pastor no tengo responsabilidad sobre tu vida, sobre tu irresponsabilidad, ¿me explico? Yo no tengo ninguna responsabilidad sobre tu quehacer como cristiano, salvo que te haya enseñado la palabra de Dios y te haya dicho, hermanos, esto es así, 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 así. Ahora vosotros haced lo que creáis que tenéis que hacer. conforme a las Escrituras. Pero yo te he enseñado el consejo de Dios, te he enseñado la palabra de Dios. Ahora tú eres el que, en tu responsabilidad, en la gracia, tienes que responder. Y yo siempre he dicho, Señor, esto ahora es, bueno, está bien. Ya no me voy a preocupar, ya no voy a echar carga sobre la gente, ni carga sobre mí, por causa de que muchos no son responsables. Y lo que aprendí, Señor, ese es tu hijo, ¿no? Pues apáñate con él. Yo si acaso voy ahí y decir, hermano querido, mira, ven, mira, te he visto qué tal, he visto que has pegado a tu mujer. He visto que le has gritado a tu marido. Hermanos, mira, yo creo que ya está. Pero luego, Jorge está ahí enseñando a los matrimonios. Jorge y Anabel. Una vez que hemos enseñado a los matrimonios lo que la Biblia dice, vosotros sois los responsables. Y si no funcionáis, yo no me voy a hacer responsable. Ese era el problema que yo tenía antes. Yo te enseño, si no funciona, la culpa es mía. Porque no te he sabido enseñar, o porque no te empujo lo suficiente, o no he sacado el látigo adecuado para que funciones. Pero eso no es así. Entonces, pon el texto ahora de la Biblia de las Américas, ese mismo, 2 Timoteo 2:1. Bueno, os lo digo yo. Tú, pues, hijo mío, fortalécete en la gracia, que es en Cristo Jesús. Yo, dice, sí, la gracia, pero aquí hay que forzarse. Y de repente entiendo que el texto vale, la traducción vale para ambos, para fortalecerse y para esforzarse. ¿Eso qué quiere decir? Que ante la bendición de la gracia, unas veces te va a tocar fortalecerte, otras veces te tendrás que forzar. Pero que podemos sacar fuerzas amparados en la gracia de Dios, toma, fabuloso, es lo mejor. Así es que, ¿qué ocurre? Que antes en mi esfuerzo acababa agotado de tanto esforzarme para que la cosa funcionase, de tanto esforzarme para que tú y el otro todos funcionasen. Y ahora me esfuerzo para darte la palabra, darte ánimo, bendecirte y dejarte que tu responsabilidad sea la que te lleve lo más adelante posible. Y claro, ahora el yugo es fácil y la carga es ligera. No te culpes, no te eches más carga en tu vida de la que te debas echar, ni carga por tu familia, ni carga por nadie, porque cada uno llevará su propia carga. Ora, bendice, habla, anima a los que están a tu alrededor, que para ti son una carga, y deja de cargarte por ellos. Estamos bajo la gracia de Dios. Sexto, ¿cómo recibir gracia fácilmente? Dice Santiago 4:6. Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Así es que si quieres recibir gracia del Señor, sé humilde. Busca la humildad en tu vida. Y el apóstol Pablo, el punto 7 y termino, nos da un ejemplo sobre esto. El apóstol Pablo dice, 1 Corintios 15:10, por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. ¡Ay, qué bueno eres, hermano! ¡Mucha gracia! Y dice, hombre, claro. ¿Eh? Y hay más, que no se ve con la niebla, pero hay más. ¡Ay, gracias, hermano! Gracias a Dios. ¡Ay, gracias, hermana! Sí, muchas gracias. Dale gracias a Dios. Humildad y reconocimiento de que lo que somos es por la gracia de Dios. Porque Él nos lo ha dado. Y dice, su gracia no ha sido en vano para conmigo. Hermanos, que todo lo que hemos aprendido hoy, que esta gracia que Dios ha puesto sobre nosotros a muchos niveles, ¿vale? Que no sea en vano. Amén. Ponte de pie un momentito, por favor. extiende tus manos delante del Señor. Y pídele gracia para poder fortalecerte para hacer las cosas que ya no puedes hacer. Ponte al amparo de su gracia y cada día clama al Señor por gracia para ser fuerte. Señor, perdónanos porque hemos dependido mucho de nuestras fuerzas y nos damos cuenta que en ti hay fortaleza, en tu gracia hay fortaleza. Queremos aprender a venir más. Yo quiero aprender a venir más, acudir más a ti, a tu gracia, a fortalecerme en tu gracia, para que el yugo no sea pesado, ni la carga sea pesada. Dame esa fortaleza en la gracia, Señor, en tu gracia. Vengo a ti hoy, al amparo de tu gracia, para hallar fuerza. Amén.